Bienvenida y bienvenido a una aventura por el cosmos. Un enorme saludo de mi parte a esta hermosa familia, amante del cosmos y todos sus misterios. El día de hoy quiero hablarte sobre esa pregunta inquietante. ¿Existe la realidad? Y si hoy será un capítulo, pues algo bastante interesante, si te soy sincero. Debido a que hablaremos del mundo cuántico. Ya hemos tocado temas de este mundo en algunos episodios, pero sin duda nunca me cansaré de hablar de él. Por eso, quiero que indaguemos un poco más sobre este mundo tan misterioso, pero a la vez tan increíble. Por eso, quiero que te pongas cómodo y que me acompañes a empezar esta nueva aventura. Y claro, no olvides en darle seguir el podcast si eres nuevo, y si lo eres te doy una grata bienvenida de nuevo a esta familia, la cual es una amante de verdad del universo y todo lo que él contrae. Y bueno, empecemos con este nuevo episodio con esta pregunta. ¿Existe la realidad? Bueno, hoy les comentaré sobre el experimento que comprueba por primera vez que a nivel cuántico no existen hechos objetivos. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? En la vida diaria hay hechos indiscutibles, cosas que sí o sí pasan. Tenemos eso que tenerlo pues claro para entender lo que les contaré a continuación. Por ejemplo, si dos personas observan una pelota de tenis, ambos aceptarán que es una esfera. O si lanzan una piedra, no podrán negar que volará por los aires, pero luego caerá al suelo. Estos son hechos y los cuales conforman lo que llamamos la realidad. Son cosas que seguirán siendo ciertas, sin importar quién los observe. O incluso si nadie las observa, esto seguirá siendo algo real. Porque si lanzamos una piedra y nos volteamos y no la vemos, esta piedra volará por un tiempo determinado dependiendo de la fuerza en que la lancemos al aire. Pero independientemente de esta fuerza, llegará un punto en el que caerá al suelo y esto será inevitable. Aunque no lo veamos, va a suceder. Y bueno, para poder seguir hablando de este asunto, pero debemos tener sin embargo en cuenta que esto se complica cuando nos trasladamos a escalas nanométricas, en las que según la física cuántica, las reglas que rigen nuestro mundo parecen no aplicarse de la misma manera. A ese nivel suceden cosas extrañas que hasta ahora solo se han formado de manera teórica, pero un grupo de investigadores afirma que por primera vez lograron demostrar en un experimento que a nivel cuántico no existen los hechos objetivos y que en realidad depende de quién mire ese suceso. Bueno, esto depende de los puntos de vista. La teoría cuántica sostiene que el observador de un hecho influye en la manera en que estos hechos es percibido. Bueno, en otras palabras, depende de cómo tú o yo observemos algo, esto va a suceder de manera diferente. Y esto lo he explicado de otra manera en otros episodios. Bueno, hagamos un ejemplo. Los dos estamos sentados aquí juntos en este lugar, bueno, en tu habitación o en algún centro comercial, bueno, donde sea. Estamos sentados juntos y al frente de nosotros una chica en patineta se cae. Bueno, ella iba andando y se cayó. Para mí puede ser de que se haya caído porque iba a mucha velocidad, pero para ti puede ser que se haya caído porque se tropezó con algo que yo no pude percibir. Entonces ya puedes entender un poco mejor de qué va esto. Sí, es un poco más simple de lo que podría ser, pero tenemos que estar muy atentos para poder entenderlo. Es como decir que una misma pelota de tenis para alguien puede ser una esfera, pero para otro es un cubo. Para comprobarlo, físicos de la Universidad Heliot Walt en Escocia idearon un experimento que involucró cuatro observadores. Estos cuatro eran Alice, Amy, Bob y Brian. Estos personajes no son personas en realidad, son cuatro sofisticadas máquinas en un laboratorio, cosa bastante llamativa. La prueba consistió en que Alice y Bob recibían un mensaje, que en este caso fue un fotón, que es una partícula cuántica de la cual está compuesta la luz. Luego, Alice y Bob envían este fotón a Amy y Brian, es decir, la transmitieron el mensaje. Y aquí va lo sorprendente. A pesar de que Alice y Bob le enviaron la misma información a Amy y a Brian, estos dos últimos tuvieron la posibilidad de interpretarlo de una manera diferente. El proceso es bastante complejo, pero es como si formara un teléfono roto en el que un mismo mensaje se transforma a medida que pasa de una persona a otra. Imagino que, pues, como yo, igual, pues tú, en el colegio, jugaron a esto que se llamaba el teléfono roto, que consistía en que transmitías una información, una frase específica, y la decías en voz baja a tu compañero de al lado. Este, a su vez, hacía lo mismo a compañero a su lado, y así sucesivamente hasta que la información transcurría a todo el salón. Y de hecho era interesante saber de lo que el primero que dijo era totalmente diferente a la última persona que lo escuchó. Y eso sucede porque las informaciones, al pasarse de una persona a otra, o de una máquina a otra o demás, pueden sufrir alteraciones. Y de hecho esto es algo llamativo, porque pues nada es perfecto. Las cosas pueden estar interferidas y por ende no ser lo que se creía que era. Pero bueno, esto pues era resultado de esta pues relación con un concepto de la mecánica cuántica, que dice que las partículas pueden entrelazarse y cambiar pues dependiendo de quién las mire. Para entender mejor las complicaciones de este experimento, se han hecho conversaciones con el físico Alexandro Friedrich, líder de la investigación, quien trabaja como profesor en el Instituto de Fotonoia y Ciencias Cuánticas de la Universidad Eriot Watt. Y bueno, para seguir hablando de esto, pues surge una pregunta. ¿Cuál, pues, es el principal aporte de este experimento? El mensaje es que en la teoría cuántica no hay hechos objetivos. Con esto, nos referimos a que un mismo hecho no se ve de la misma manera para dos observadores. Esto es algo que normalmente no esperamos en la ciencia, porque en ciencia es muy importante que los hechos sean iguales para todos los observadores. Esta es la primera vez que alguien conduce un experimento que muestra que los hechos no son universales a nivel cuántico. Cuando hablamos de hechos en la vida real, son cosas que se pueden verificar muy rápido. Lo que decimos es que la teoría cuántica, a un nivel profundo, los hechos no son objetivos para todos los observadores. Y bueno, sale otra pregunta adicional. ¿Esto quiere decir que los hechos no existen? Bueno, los hechos existen, pero pueden que sean subjetivos. En la ciencia, es muy importante que haya hechos en los que todos podamos estar de acuerdo. Eso es lo que permite el desarrollo de la ciencia. Cualquier cosa que entendamos como un hecho científico es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Ahora, resulta que en la teoría cuántica puede que ese no sea el caso. Es decir, distintos observadores pueden tener acceso a distintos hechos que pueden coexistir entre ellos. En la vida diaria, eso difícilmente nos afectará, pero significa que tendremos que, pues, reescribir o cambiar nuestra comprensión de lo que realmente significa la mecánica cuántica a nivel fundamental. Y bueno, ¿ese experimento puede tomarse como una prueba de que existen los hechos alternativos? Pues he visto gente que toma este experimento como una forma de decir que en realidad sí hay hechos alternativos. Esta gente siempre dirá lo que se ajuste a sus creencias, pero nada de lo que vivimos o lo que podemos ver en nuestra investigación respalda estas afirmaciones. Pero bueno, entremos a la pregunta fundamental. ¿Existe la realidad a nivel cuántico? Aún hay debate sobre si los sistemas cuánticos tienen una realidad. Algunos dicen que sí, otros que no. Este experimento no define lo que es realidad. Cuestiona más bien cómo percibimos esa realidad y plantea que la realidad que observa un individuo puede que no sea la misma que observa otro. Pero bueno, Hay una frontera en la que las leyes de la física que vemos en la vida diaria comienza a cambiar. Los cálculos que se utilizan en la ciencia no marcan una línea entre lo cuántico y lo que llamamos clásico. Las fórmulas no nos dan una regla acerca de en qué punto las cosas dejan de ser clásicas. En teoría, yo podría describir cualquier cosa, incluyendo el universo entero, como un sistema cuántico. Sin embargo, a nivel experimental aún estamos tratando de encontrar si hay una frontera, pero hasta ahora los sistemas que hemos podido ver que se rigen por la mecánica cuántica son muy pequeños. Son sistemas de nanogramos o microgramos, que a simple vista son imposibles de ver. Pero bueno, ¿cómo así? ¿Esto qué nos quiere decir? Yo podría describir una pelota de tenis usando la regla de la mecánica cuántica. Pero lo que ocurre es que las propiedades cuánticas que ella tiene son imperceptibles en un objeto tan grande. Las cantidades que se obtienen del tratamiento cuántico de este objeto tan grande nos dicen que los efectos cuánticos a esta escala simplemente no pueden ser observados en el mundo real. Eso no significa que no sea cuántico, solo significa que los efectos no son visibles a esa escala. Pero actualmente no estamos en capacidad de decir si la pelota de tenis es un sistema clásico o un sistema cuántico. Entonces, después de esto, ¿cuál es el siguiente paso? Quisiéramos aplicar este experimento con observadores más y más grandes. Quizás algún día con observadores conscientes. Quizás fallará en este caso, pues podremos concluir que en realidad sí hay una escala por encima de la cual la mecánica cuántica ya no se aplica. Pero si funciona, una conclusión podría ser que incluso para observadores humanos, las observaciones pueden ser subjetivas. En ese punto, quizá necesitamos cuestionar incluso la realidad de los hechos objetivos que percibimos en nuestra vida cotidiana. Y pues, ¿qué te puedo decir? Este tema a mí me fascina, me encanta demasiado. Es un tema que, pues, entre más se lee, como les he comentado, menos se conoce, menos se entiende, pero es muy agradable y de verdad llena mucho conocer al menos lo mínimo de lo que trata esta ciencia, esta mecánica cuántica, esta física cuántica, que sin duda espero que en un futuro conozcamos mucho más de ella para poder entender mejor cómo funciona todo el universo. Y para terminar con este episodio tan espectacular, quiero hablarte un poco sobre cómo mueren las galaxias. Y los astrónomos que estudiaron la evolución de las galaxias han luchado durante mucho tiempo para entender qué causa que la formación de estrellas se detenga en las galaxias masivas. Aunque se han propuesto muchas teorías que explican este proceso, conocido como apagado o extinción, todavía no hay consenso sobre un modelo satisfactorio. Ahora, un equipo internacional dirigido por Sandra Feber, profesora emérita de la astronomía y astrofísica de la Universidad de California en Santa Cruz, ha propuesto un modelo que explica con éxito una amplia gama de observaciones sobre la estructura de las galaxias, los agujeros negros supermasivos y el cese de la formación de estrellas. Los investigadores presentaron sus hallazgos en un artículo publicado en la revista Astrophysical Journal. El modelo apoya una de las ideas principales sobre la extinción que lo atribuye a la retroalimentación de los agujeros negros. La energía liberada en una galaxia y sus alrededores por un agujero negro supermasivo central cuando la materia cae en él y alimenta su crecimiento. Esta retroalimentación energética calienta, expulsa o interrumpe de alguna manera el suministro de gas de la galaxia, impidiendo que la caída de gas del halo galáctico para alimentar la formación de estrellas. La idea es que en las galaxias donde se forman estrellas, el agujero negro central es como un parásito que finalmente crece y mata al anfitrión. Esto lo explica Feder, y es una excelente explicación, porque de hecho, esto sucede mucho más de lo que se piensa, sobre todo en el mundo de la biología. Generalmente los parásitos llegan a crecer tanto que matan a su huésped, y es algo inquietante realmente. Eso se ha dicho antes, pero no hemos tenido reglas claras para decir cuándo un agujero negro es lo suficientemente grande para detener la formación de estrellas en su galaxia anfitriona. Y ahora tenemos reglas cuánticas y cuantitativas que realmente funcionan para explicar estas observaciones. La idea básica implica la relación entre la masa de las estrellas en una galaxia, masa estelar, cuán extendidas y extensas son estas estrellas, el radio de la galaxia, y la masa del agujero negro central. Para las galaxias que forman estrellas con una masa estelar dada, la densidad de estrellas en el centro de la galaxia se correlaciona con su radio. De modo que las galaxias con radios más grandes tienen densidades estelares más bajas. Asumiendo que la masa del agujero negro central se halle a escala de la densidad estelar central, las galaxias de formación estelar con mayores radios o una masa estelar dada tendrán masas de agujero negro más bajas. Esto lo que significa, y explicó Feder, es que las galaxias más grandes, aquellas con radios más grandes para una masa estelar dada, tienen que evolucionar más y construir una masa estelar más alta antes de que sus agujeros negros centrales puedan crecer lo suficiente como para apagar la formación de estrellas. Por lo tanto, las galaxias de radio pequeño se apagan con más masa bajas, o sea, deben tener una masa más baja para poder apagarse que las galaxias de radio grande. Esto explica, por ejemplo, por qué las galaxias apagadas más masivas tienen mayores densidades estelares centrales, radios más grandes y agujeros negros centrales mucho más grandes. Basándose en este modelo, los investigadores incluyeron y pudieron concluir que el apagado comienza cuando la energía total emitida por el agujero negro es aproximadamente 4 veces la energía de una, pues de la unión como tal gravitacional del gas en el halo galáctico. La energía de unión se refiere a la fuerza gravitatoria que mantiene al gas dentro del halo de materia oscura que envuelve la galaxia. El apagado se completa cuando la energía total emitida por el agujero negro es 20 veces la energía de unión del gas en el halo galáctico. Feber destacó que el modelo no explica aún en detalle los mecanismos físicos que intervienen en el cese de la formación de estrellas. Los procesos físicos clave, pues, que evocan esta simple teoría aún no se entienden. Esto lo dijo. Pero bueno, la virtud de esto, sin embargo, es que tener reglas simples para cada paso del proceso desafía a los teóricos a idear mecanismos físicos que expliquen cada paso de las investigaciones. Y bueno, con esto llegamos al final y podemos, pues, como concluir de que el universo en el que vivimos es un universo increíble. Es un mundo lleno de cosas tan espectaculares que yo creo que nunca nos cansaremos de leer sobre él y querer saber más sobre él. Y eso es lo que me parece increíble de esta rama de la ciencia, que nos da la oportunidad de poder charlar de tantos aspectos que sin ella sería un poco aburrido. Poder cuestionarnos sobre la existencia de nuevos mundos, sobre cómo las galaxias nacen, cómo mueren, por qué las estrellas están donde están, por qué los planetas giran alrededor de ellas y... aquí podemos seguir charlando y charlando sobre tantas cuestiones que poco a poco quiero que juntos indaguemos sobre ellas y que poco a poco juntos conozcamos más y más. Esa es la idea principal de este podcast y la que me anima a que día tras día esté investigando para poderles compartir tanto conocimiento y que mientras hagas tus obligaciones, trabajos, tareas, que salgas a trotar, a caminar, mientras hagas cualquier cosa, puedas escuchar y aprender algo nuevo sobre este maravilloso mundo. Y claro, aquí no queremos volvernos expertos y ser los duchos y los mejores en ese tema, porque esa no es la idea. La idea principal es pasar un rato agradable, charlar aquí juntos, tú a tú aquí, sobre estos temas y aprender un poco más sobre él. Así que tranquilo, no te agobies si no llegas a entender algo. Aquí no nos vamos a volver expertos. Aquí poco a poco vamos a volvernos más fuertes en esto y de que el día de mañana, si hablamos con alguien de pronto con más conocimiento sobre estos temas, podamos al menos entender de lo que habla y no estemos tan perdidos como, o sea, si nos estuvieran hablando en otro idioma. Esa no era la idea. La idea es que episodio tras episodio conozcamos más cosas sobre esto y nos animemos más a aprender. Y de hecho, me alegra que muchos de los que me escuchan quieren estudiar astronomía, astrofísica, y de mi parte les mando las mejores fuerzas. Yo sé que si ustedes quieren estudiar eso, lo van a lograr. Y si estudian otra carrera y pues es lo que les apasiona y la astronomía solamente es un hobby, de igual forma aquí estoy para ustedes, para compartirles un poco más sobre este mundo y para que lo amen más tanto como yo. Y bueno, ya con esto ahora sí, pues concluimos este episodio con esta pequeña pues finalización. Espero de igual manera te haya agradado mucho. De mi parte, pues las mejores vibras de nuevo. Que sea un día espectacular. De corazón les pido que compartan el podcast, lo sigan y esta familia crecerá más y más. Y listo. Ahora sí, me despido. Que tengan un día espectacular. Que tengan un resto de semana maravillosa. Y charlamos en la próxima ocasión. Chao, chao, chao.